esta presentación, que es el lanzamiento de una nueva estrategia intersectorial para eliminar el embarazo en niñas y prevenir el embarazo en adolescentes para el periodo 2025-2030. El embarazo temprano es reconocido a nivel internacional como un problema estrechamente vinculado a las desigualdades sociales, las violencias basadas en género y las barreras en el acceso a los derechos, con impacto directo en la salud y el desarrollo integral de niñas y de adolescentes. Así es que, con esta estrategia, el Gobierno busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, promoviendo su bienestar, salud e igualdad de oportunidades. Y para hablar de esto, precisamente, agradecemos la presencia de las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como también a los y las representantes de la sociedad civil y de la academia. Y comenzamos esta actividad invitando a pasar a la mesa de autoridades a la ministra de Salud Pública, la doctora Cristina Lustenberg, al director de OPP, el economista Rodrigo Arim, al presidente de ACE, el doctor Álvaro Danza, al presidente de la ANEP, el maestro Pablo Caggiani, a la gerenta de Uruguay Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social, Virginia Cardoso, a la directora general del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Andrea Venosa, y a la doctora Carolina Fagundes, de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Mientras van tomando lugar, queremos agradecer también el trabajo de las intérpretes de lengua de señas que forman parte de la Dirección de Discapacidad del MIDES. Y comenzamos esta primera parte dando la palabra a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg.
Bueno, buen día. Acá tengo unas palabras escritas, pero antes voy a decir algo que siento decir hoy. Hay mucha gente, veo a la Institución de Derechos Humanos, pero veo a las subsecretarias del Ministerio del Interior, de Educación y Cultura, al directorio de ACE en pleno, a organizaciones de la sociedad civil, del ámbito académico, Ministerio de Desarrollo Social en sus diferentes áreas, INAU. Y no quiero dejar de mencionar, pero que hoy retomemos cuando Magdalena y el equipo, me dijo Cristina, antes de fin de año tenemos que retomar el trabajo de la estrategia. Hemos venido trabajando de forma interdisciplinaria, de cómo esta mesa hoy retoma esta conformación cuando en el año 2016 está Valeria, no está Valeria, está ahí, no en su rol hoy más de jefa, sino en su rol, que fue alguien que con Silvia Graña nos ayudó a tejer. Este tema, ustedes saben, veo al profesor Díaz Rosselló, o sea, hay mucha gente que tuvo que ver con que en el año 2016 llegamos al punto cuando ayer tarde, 1:26, hoy fíjense cómo será que un periodista me dijo, Cristina, ¿estás durmiendo? Le dije, bueno, poco. Pero revisaba todo el trabajo de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Y hay mucho por hacer, pero cuando en el 2016 en un consejo de ministros me tocó, estando en funciones de ministra interina y con el expresidente Tabaré Vázquez, estuvimos analizando algunos problemas en el área social que había. Y realmente cuando surge este tema, él nos convocó inmediatamente a trabajar con la ministra de Desarrollo Social en ese momento, Marina Arismendi, con la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, con el INAU, con todas las instituciones, con el INJU, para construir, porque realmente las cifras nos desafiaban y ustedes saben que esto es un indicador que duele, que está atravesado por una mirada de derechos humanos. Pero ahí tomamos una estrategia de trabajo y ahora tenemos que dar un pasito más, así que voy a leer un poquito. Pero realmente concentrarnos en trabajar en lo importante que es para la gente, escuchar a los técnicos, a las técnicas. Acá me voy a referir, perdónenme, gente querida, que son varones, pero las que trabajan estos temas siempre en este auditorio es mayoritariamente feminizado. Que nos concentremos en lo importante, que creo que ese es el desafío de quienes hoy tenemos responsabilidad. Entonces, estimadas autoridades, representantes de instituciones públicas, sociedad civil, académicos y colaboradores internacionales. Es un honor participar en esta mesa técnica intersectorial para presentar la estrategia intersectorial para la eliminación del embarazo en niñas y la prevención del embarazo en adolescentes. Esta iniciativa es impulsada por el Ministerio de Salud Pública y se enmarca bajo el lema Cuidar Derechos, Construir Futuros. Esta estrategia, correspondiente al periodo 2025-2030, se fundamenta en el reconocimiento de que el embarazo en niñas y adolescentes es un problema relevante de salud, de derechos humanos y de justicia social. Uruguay ha demostrado un compromiso sostenido en este ámbito. Hacia el 2014, el país se enfrentaba una tasa de fecundidad adolescente en las adolescentes entre 15 y 19 años, muy alta. Gracias a la combinación de políticas públicas, marcos normativos, la estrategia intersectorial del 2016-2020 y la provisión de anticonceptivos integrales como los implantes subdérmicos, sobre todo en la Administración de Servicios de Salud del Estado, y el enfoque basado en derechos, hemos logrado un avance significativo. La tasa de fecundidad adolescente entre 15 y 19 años descendió notablemente, pasando de 60 por mil en el 2013 a 20,9 por mil en el 2024. Sin embargo, a pesar de la caída, persisten núcleos de vulnerabilidad estructural vinculados a situaciones de pobreza, violencia, desigualdades territoriales. Hoy el 8% de los nacimientos totales provienen de embarazos en la adolescencia. Dicho en cifras absolutas, en el 2024 hubo 2.390 nacimientos de madres adolescentes de un total de 29.899 nacimientos, de los cuales 37 nacimientos fueron en niñas menores iguales a 14 años, 2.353 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años. La evidencia muestra que quienes sostienen las maternidades tempranas se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Departamentos como Artigas, Cerro Largo, Rivera, Rocha, Salto y Soriano superan hoy el promedio nacional de embarazo en adolescentes. Yo me acuerdo que en el 2016 yo públicamente dije que 5 departamentos tenían, veo gente que se acuerda, que dije tienen cifras quizás de África subsahariana. Y no lo repito más por respeto y derecho a la lucha ancestral del continente africano. Pero realmente teníamos cifras que nos desafiaban a trabajar. La gente del departamento de Río Negro me lo reprocha hasta el día de hoy, cuando voy y los menciono, porque ahora los pongo de ejemplo. Vieron que en los departamentos que hoy mantienen estas cifras, Río Negro no está. Río Negro se ofendió mucho cuando en ese momento yo les dije, bueno, esta cosa ofensiva que ustedes tienen, los desafío a que lo trabajemos de forma interinstitucional. Yo era subsecretaria en ese momento del Ministerio de Salud Pública, convoqué a todas las instituciones del Estado, a los diputados de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, a la intendencia del Partido Nacional en ese momento, y les dije, bueno, si los convoco a que trabajen este tema de verdad y manejen la ofensa en trasladarle un diseño de una política pública con anclaje departamental, y ahí han descendido de forma imponente desde ese año para acá. Pero miren que se ofendieron, que no hay vez que no voy a Río Negro, que no me reprochen que ese día dije ese comentario. Pero bueno, debemos ser enfáticos. El embarazo en niñas menores de 15 años constituye una grave vulneración de derechos humanos. Está directamente asociado a la violencia sexual, a la pobreza y a la desprotección social. Los datos de la Estrategia de Notificación y Análisis de Casos de ACE del 2021 a 2024 son elocuentes. Cuando ahora veía impreso este trabajo, realmente la experiencia que hizo ACE en la implementación de esta política pública, y también quiero mencionar, porque así como Alejandra López, Valeria, Cecilia Staff, Silvia Graña, fueron actores muy importantes en la estrategia en esa etapa, para hoy mantener esto que hoy queremos que se extienda a todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, le hago un reconocimiento a la doctora Mónica Gorgoroso, a la licenciada Magdalena Álvarez, a Fernanda Putti y a Fernanda Lozano, que trabajaron con el diseño de Fernanda Casariego en esta edición. De verdad, hoy estos datos son elocuentes, porque de los 190 embarazos notificados en niñas de 11 a 14 años en ese periodo de tiempo, el 60% fue producto de abuso sexual confirmado o sin posibilidad de descartarlo. El 48% de estas niñas tenía antecedentes de violencia y 25% se encontraba bajo atención de instituciones de protección. Esta realidad visibiliza una situación compleja y multifactorial que requiere la articulación urgente de distintos sectores: educación, salud, protección social, justicia, comunidad y comunicación. Esta segunda fase de la estrategia que estamos hoy en esta mesa consolidando busca eliminar el embarazo en niñas y prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia. Nuestra aproximación se basa en 9 principios fundamentales que buscan guiar todas las acciones reconociendo el problema como multifactorial y que requiere para su solución un enfoque integral, con un enfoque de derechos humanos, porque todas las acciones parten del reconocimiento de que los derechos en salud sexual y reproductiva son derechos humanos fundamentales. El interés superior del niño, niña y adolescente. Este principio requiere priorizar la protección y bienestar integral de cada persona menor de edad en todas las decisiones y acciones. Equidad de género. Busca promover relaciones igualitarias, cuestionando estereotipos de género, roles tradicionales y prácticas discriminatorias, pensándolas desde una perspectiva relacional. No dejar a nadie atrás, focalizar en adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad, pobreza, zonas rurales, población afrodescendiente, migrantes y diversidad sexual. Corresponsabilidad social y de género. Reconoce que la prevención del embarazo no intencional involucra a varones, a familias, comunidades, instituciones educativas y de salud, no solo a niñas y adolescentes mujeres. Participación adolescente y juvenil consiste en asegurar la voz y el protagonismo de las y los adolescentes en el desarrollo e implementación de la estrategia. Integralidad, intersectorialidad. Este siempre es un principio que ustedes saben que lo decimos muy livianamente, pero a la hora de concretar políticas públicas nos cuesta. Y el ejemplo de la estrategia intersectorial en el año 2016 fue un ejemplo porque la trabajamos así. La trabajamos poniendo en el centro la evidencia académica que venía de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Psicología, con Carmen y Alejandra, que hace muchos años nos mostraban la evidencia. Pero después, con ese trabajo de hormiga que hizo Valeria, que nos obligó a las instituciones, que si bien en ese momento, y es como ahora, yo quiero que cada uno de ustedes se sientan parte, el Ministerio de Salud Pública convoca, pero es el abordaje de esto, es un ejemplo de trabajo intersectorial, donde el análisis es entre todos, pero después también cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque a veces los abordajes multidimensionales, intersectoriales, se entreveran. No se hace el análisis adecuado, después cada uno deja de hacer lo que tiene que hacer desde su lugar. Entonces, realmente creo que la estrategia, un valor que tuvo muy importante, es que lo logramos hacer de esa forma, de verdad, en el trabajo cotidiano. No había luchas entre... Había discusiones, porque siempre hay discusiones, hay saberes, hay miradas, pero siempre, siempre, yo digo, bajo el trabajo de Valeria, pero con clara voluntad política, porque ahí es otra cosa que hoy yo, en nombre del Presidente de la República, del Consejo de Ministros y todas las instituciones que hoy estamos acá, con el director de OPP, el Presidente de ACE, el INAU, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿y dónde está Cayani? Ah, mira, Cayani, que es un aliado, que hoy vengo de otra mesa, ¿da? Y lo defiendo al maestro Cayani, porque es un aliado importantísimo entre educación y salud de forma concreta, y realmente creo que es por ahí, que es por ahí, y es el desafío que tenemos. El lunes trabajamos la estrategia de la acción de salud mental, que acá está la doctora Fernanda Nozar, y también es por ahí. Es convocando a la sociedad civil, es convocando al ámbito académico, a la gente que trabaja hace tiempo, pero después diseñar la estrategia de trabajo conjunto y después salir a que cada uno haga lo que tenga que hacer. Cuando las instituciones nos dedicamos a ver quién tiene la razón absoluta, a pelearnos entre nosotros, a no lograr un marco que nos dé sí el diseño de intersectorialidad, pero cada uno quiere ser el protagonista absoluto, ahí es donde las políticas públicas fallan y se perjudican las personas en el cual quienes trabajamos en el diseño de la política pública decimos sostener. Y en el caso de las niñas y adolescentes en nuestro país, ese ha sido un problema que hemos tenido, que creo que paulatinamente todos hemos aprendido y vamos trabajando en función de eso. Es una política pública basada en evidencia, No se pueden diseñar políticas públicas si no están basadas en la evidencia, en la investigación y en las buenas prácticas nacionales e internacionales y con un claro enfoque territorial. Este principio busca reconocer las desigualdades y realidades diversas entre Montevideo, el área metropolitana y los departamentos del interior y diferenciar entre zonas urbanas y rurales para caracterizar mejor la realidad. Estos principios reflejan el compromiso de abordar las causas subyacentes del embarazo temprano, incluyendo las desigualdades sociales y de género, y trabajar con un enfoque de género transformador. El objetivo general es claro: eliminar el embarazo en niñas y prevenir el embarazo en la adolescencia en el Uruguay. Para alcanzar esta meta, trabajaremos en los siguientes objetivos específicos. Eliminar el embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años mediante el fortalecimiento del sistema de protección y prevención de la violencia sexual. Escalar la estrategia de notificación y análisis de casos de menores de 15 años a todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Esta experiencia que hoy ya se va a exponer y ha sido un ejemplo, hoy el compromiso que tenemos como Ministerio de Salud Pública es que va a ser obligatoria para todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Prevenir el embarazo en adolescentes asegurando el acceso a servicios de salud integrales con educación sexual integral y protección de trayectorias educativas. Involucrar a los varones adolescentes, fortaleciendo su corresponsabilidad sexual y reproductiva. El proyecto Si Yo Fuera Juan es un ejemplo de estrategia innovadora en este sentido. Asegurar el acceso oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo, ofreciendo estrategias de acompañamiento integral durante todo el proceso. Fortalecer la coordinación para aquellos adolescentes que ejercen la maternidad-paternidad, apoyando su inserción laboral y sus trayectorias educativas. Implementar sistemas de monitoreo y evaluación. Acá en la estrategia anterior la OPP ocupó un rol especial, me acuerdo que ahí estaba Cristina Telo y era como parte de una hormiguita que nos obligaba, no sé Isabel si estoy diciendo o no, estoy haciendo, porque algunas cosas me parecen un déjà vu y otras cosas me parecen esperanzadoras, ¿no? Así que me tienen que ayudar un poquito y con el cansancio vengo un poquito, pero bueno, la complejidad y multidimensionalidad del problema nos exige fortalecer la articulación y la integración intersectorial. Por ello hemos convocado a nuevos actores claves que nos parecen cruciales: la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia, que tiene un rol crucial desde la judicialización y las situaciones de violencia que atraviesan estos embarazos, y la Institución Nacional de Derechos Humanos, que por suerte siempre está y nos acompaña. El fortalecimiento intersectorial, la inclusión activa de los varones y la participación juvenil son pilares esenciales para garantizar que todas las adolescentes puedan ejercer su derecho a decidir, a vivir libres de violencia y a desarrollar plenamente sus proyectos de vida en igualdad de condiciones. Nosotros cuando empezamos a trabajar, y me alegra que hoy haya prensa acá acompañándonos, porque la comunicación es un pilar fundamental de la estrategia, eso lo aprendimos, y acá estuvo Isabel, que la lideró, ahora también Isabel está en otro rol, pero participó en la estrategia y en la parte de comunicación. Nosotros hicimos hasta un desayuno con los periodistas y las periodistas para conversar la magnitud que tenía ese problema en nuestro país y por qué era importante. Y miren, yo era médica pediatra, soy médica pediatra, no me quiero olvidar porque, miren, el martes en el Devoto, estoy haciendo marca, en el supermercado, porque hago compras, diagnostiqué una insuficiencia aórtica en una paciente adulta, realmente, entonces por eso le decía al doctor Danza, no. Me alegra siempre tener la formación de base que todos tenemos para sumar saberes, pero el martes eso me pasó en el supermercado. Encontré una persona con una disnea, con una fatiga, digo, para los que no son médicos, una cosa que me asusté, me acerqué y le dije si había consultado, si tenía problema, la derivé al prestador, hice todas las conexiones, está internada en el prestador en este momento. Y en ese momento, les digo, yo era médica pediatra, eso me pasó el martes. En Jardines del estaba en el Cerro, en la Policlínica La Paloma, dependiente de la Intendencia Municipal de Montevideo. Hicimos una charla con la psicóloga que trabajaba conmigo, con la partera obstetra, con el ginecólogo, que era muy reacio a trabajar estos temas, pero lo lográbamos meter hacia adentro. Y estábamos hablando de educación sexual, de cantidad de cosas, y saben que tuve las experiencias que tengo una memoria absoluta. No solo cuando yo fui funcionaria del INAU, que me acuerdo de cada niña y cada adolescente que trabajé o de cada paciente que trabajé en mi ejercicio médico. Esa vez en esa charla en la Policlínica La Paloma, cuando nos pensábamos que estábamos haciendo algo innovador, algo tremendo, una niña de 14 años, delgadita, más chiquita que yo, me dijo, doctora, ¿puedo hablar con usted? Le dije, sí, cómo no, pero en privacidad. Ay, espero que me están grabando esto. Bueno, está todo grabado. No importa, no importa, no importa. Voy a seguir. No, nunca voy a decir el nombre. Pero esa adolescente con 14 años me dijo, fuimos al consultorio odontológico porque no teníamos más espacio. En ese momento la policlínica de La Paloma era chiquitita. Y me dice, doctora, todo lo que usted nos dijo ahí no sirve absolutamente para nada a ninguna de nosotras. Entonces le dije, bueno, explícame, a ver qué sentiste. Y bueno, doctora, mire, yo tengo 14 años. Desde que soy muy chica y tengo recuerdo, han abusado de mí mis hermanos, mis hermanastros, mis padrastros. No tengo derecho a eso que usted dice de ejercer la educación sexual ni a ejercer mis derechos en salud sexual y reproductiva. Así me dijo esa adolescente con 14 años, de un lugar de extrema vulnerabilidad, con una dignidad que hasta el día de hoy me emociona, y les digo que eso era el año 96. Usted nos tiene que enseñar, porque yo no quiero ir en este momento, si yo hago la denuncia de todo esto, yo termino en el INAU, donde ya tengo hermanas que están, y les digo con mucho respeto, porque acá está María Elena Mirraki, comparte mi vida desde que éramos cuidadoras especiales en el INAU en el año 87-88, y creo que esa no es la salida que nosotros tenemos que tener, estar internadas. Hoy usted nos tiene que enseñar a no quedar embarazadas, a ser más fuerte para poder, a través de que yo pueda seguir en el liceo, algún día tener, independizarme de esta situación que tengo. En términos más menos, me dio una lección de vida que hasta el día de hoy recuerdo a esa adolescente con qué dignidad me encaró, en que a veces hay que ponerse siempre de entender estas situaciones, y ustedes que las trabajan todos los días saben de la magnitud de lo que les estoy hablando. Esta estrategia nacional reafirma el compromiso. Es una estrategia planificada hacia el 2025-2030. Reafirma el compromiso del Estado uruguayo con la prevención del embarazo no intencional, elaborando políticas públicas basadas en el interés de la comunidad y desde una mirada de derechos, equidad y justicia social. Cuidar derechos es sin duda la única vía para construir futuros plenos. Y ese es el compromiso que estamos asumiendo acá como Estado. Primero el Estado, porque la responsabilidad del Estado no se transfiere, pero se construye en conjunto con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil y quienes tienen experiencia. Así que créanme que esto es una política de Estado que se ha mantenido, pero que tenemos que dar un salto cualitativo en el abordaje y hacia dónde ir. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias a todo el equipo que ha trabajado y ha sostenido la estrategia siempre. Gracias.